Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 64. Hola, soy Fran Valverde de Estudio Lightroom y como siempre me acompaña Pera la Regular.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Pera. Pues nada, como os digo siempre, recordad que Estudio Lightroom es un espacio dedicado a los servicios para fotógrafos, tanto aficionado como profesional, servicios para fotógrafo de alquiler, y que para la regla es fotógrafo de moda y publicidad y formador con más de 150 talleres y más de 1.800 alumnos. Y nada, hoy, bueno, es día 30 de diciembre, se acaba el año, mañana es fin de año. Bueno, grabamos el jueves, esto es una pequeña trampa, entonces sí, lo escucharéis el viernes. Y el sábado es fin de año este año, o sea que pocas fiestas ha habido. Pocos días de fiesta y eso, pero bueno, supongo que más, quien más y quien menos haya cogido algunos días y eso, y siempre aunque trabajes, pues no es lo mismo en estas fechas estar trabajando y sabiendo que ya se acaba el año y bueno, y tenemos algún día de Reyes y eso por en medio. Y nada, hoy estamos también, bueno, deseados eso, feliz entrada de año a todos, que lo paséis muy bien y que lleguéis con renovadas fuerzas fotográficas al año nuevo.
Sí, así vigilar, que... y vigilar estos días, y bueno, aquello que decía lo que decía el ¿cómo se llamaba este? El Stevie Wonder, ¿eh? Sin bebés no conduzcas.
Sí, eso sí, siempre. Pues nada, eso, estamos a viernes y entonces tenemos un programa de preguntas y respuestas y no tenemos demasiadas porque, bueno, suponemos que al ser un periodo de vacacional y todo eso, pues...
Sí, las fechas...
Claro, tenemos alguna cosa menos, pero bueno, quiero repasar algunos comentarios y desearos pues felices fiestas y eso a los que más nos escribís. Y bueno, sí tenemos una pequeña pregunta que igual nos da para el programa de hoy y si no, pues lo complementaremos con algún tema que tenemos... que tiene Pera preparado la recámara para poder explicar, o sea que no hay problema. Pues nada, empezamos por Luca, que nos comenta uno de los talleres que hiciste, que creo que fue el de moda y publicidad, y que nos dice, Luca, sí, es Calso, me parece que es un chico italiano, y eso que estuvo en el último taller,
sí,
dice, provengo del vídeo y necesitaba una introducción rápida al mundo de la foto con estudio flashes, de estudio con flashes. En este curso he aprendido y resuelto muchas de mis dudas. Lo recomiendo 100%. Pero la regla es un diccionario de la fotografía. Con su clase me fui contento a casa. Pues gracias, Luca. Y,
gracias, y sí, muchas sí. Gracias. Ojalá lo fuera. No es para tanto. No soy tan diccionario.
No, pero es verdad que son 4 horas de taller y eso, pero que realmente se toca...
Bueno, los talleres lo que intentamos es condensarlo mucho. Entonces, claro, depende mucho del nivel previo que lleve la gente. Si en tu caso, Luca, ya venías del mundo del vídeo y todo lo que es la luz fija lo tenías muy claro,
sí,
y luego es nada, o sea, es que son 4 conceptos, aplicarlos, la parte creativa, cada uno pone la suya, no sé qué, al final es eso, lo importante es tener clara la técnica para luego ir muy suelto y no tener que estar pensando todo el rato, y eso creo que soy bastante machacón en ese aspecto.
Claro, todavía después a la parte creativa más que la teoría y eso. Muy bien, pues seguimos con Jorge HDM, que no sé lo que significará, pero estos nicks de iVoox me tienen loco.
Yo es que soy
está bien,
muy torpe para esto. Entonces, yo mi nick siempre es lo mismo, o sea, siempre acaba siendo mi nombre y mi apellido. Claro, lo tengo fácil.
Yo también.
Lo tengo fácil porque mi apellido es muy poco frecuente. De hecho, miramos en la web esa de apellidos y hay 36 en todo el mundo. 36 no, personas y todos viviendo aquí, todos son catalanes, o sea que es fácil, o sea, todos son familia.
Muy bien, pues Jorge nos dice que se suscribió hace unas semanas y encuentro vuestro podcast más ameno y didáctico cada nuevo capítulo. Muchas gracias por compartir vuestro conocimiento, salud. Pues bueno, nada, gracias, Jorge.
Gracias, le vamos cogiendo el truco, al final.
Sí, yo también creo que va cambiando y que, no sé, algo más suelto.
Sí, más y suelto, además, que... claro, es eso, y... Yo cada vez me lo paso mejor, o sea, lo disfrutamos más, porque sí, además vamos incrementando el número de coñas.
Claro, y nos enriquecen las preguntas de la gente de alguna manera, sí. Y eso yo creo que se nota que bueno, no está tan preparado un programa solamente de teoría y eso, y estos de preguntas y respuestas, pues bueno, son más o menos.
Sí, además es eso, yo como no me leo las preguntas primero, me gusta que me sorprendan. Y Fran ya se enrolla ahí preparándolas y tal, y entonces ya bueno, las tiene, está jugando antes un ratillo.
Sí, copy-paste un poco más, pero bueno, por lo menos sí que dirigirlas un poquito y recopilarlas para que las tengamos un poco...
Sí, porque cada vez hay más canales, o sea, donde nos llegan vuestras preguntas.
Pero bueno, eso es estupendo. Pues nada, seguimos con Orereta, que ya nos ha escrito varias veces, y con respecto al programa 61, que es retrato, nos dice que muy buenos consejos para el retrato en general. Hemos tocado en dos o tres programas y de hecho el siguiente será un poco de recopilación del curso este de fotografía.
Sí, incluso hablaremos también de cómo jugar con la expresión, que ya lo comentamos una vez. Pero es posible que hagamos algún más monográfico sobre gestión de expresión.
Sí, ahora.
Porque tenemos preparado un taller que creo que os gustará, que es expresión, bueno, es básicamente retrato de carácter, que es jugar con la expresión. Y es mucho más sacarle partido desde la técnica a la interpretación o al acting que te puede hacer el modelo.
Muy bien, y Leonardo, que también nos ha hecho muchos comentarios anteriores, nos dice también feliz Navidad, pues igualmente.
Igualmente.
Y Diego Fernando Melo Sierra, que nos escribe desde Colombia, nos dice, les mando un enorme abrazo desde Colombia, deseándoles una feliz Navidad y pronto felices Pascuas y un excelente año 2017. Con el tiempo que llevo escuchándolos, me han acompañado en los viajes desde mi trabajo a casa y he visto una alta profesionalidad con que abordan cada uno de los temas. Me nutro un montón y sigo mi camino al aprendizaje en el mundo de la fotografía. Ojalá que algún día nos pudiéramos ver en Colombia. Gracias por tanto.
Yo voy donde sea, o sea, yo ya me he pateado medio mundo por otras cosas y por fotografía también. Y no, yo encantado, yo me voy a Colombia.
Y ya sabes, y el día que vengas por aquí, Diego, pues esta es tu casa, o sea que sin
ningún problema. Sí, exacto,
aquí nos vemos aquí. Bueno, pues nada, que sigas disfrutando con el programa y eso, los amigos del ¿cómo se dice eso?
Es que no
del
sé,
otro lado del charco.
Del otro lado del charco queda mucho mejor.
Sí. Que sigáis escuchándonos y eso, que nos preguntéis y bueno, y seguimos aquí dando el callo cada semana. Alberto Ameneiro nos comenta, me ha encantado este último podcast, aunque la técnica es vital, un poco de alma siempre has de agradecer. Seguid con la técnica que también la necesitamos. Bueno, es lo que hablábamos antes de las charlas, ¿no? Que quizá pues se hacen algo más amenas y eso, y el otro día si comentamos algo más que técnica, pues sí. Intencionalidad y todo eso de
las fotografías. Perdonadme, pero muchas veces siempre me voy hacia la técnica porque ahí, como decimos los catalanes, o favas contadas, son cosas claras. Lo que pasa es que es cierto, la fotografía no es técnica solamente. No, o sea, la técnica, parte, además, los que llevamos tiempo la sabemos, pero no pensamos en ella. O sea, eso es lo que pretendo yo al machacaros tantos con la técnica, y es que al final no penséis en ella y hagáis fotos con alma, no, que no tiene otro sentido hacer fotos porque
llevamos de hecho varias semanas hablando fuera de micro y eso, pues creo que igual hemos comentado incluso en algún programa y eso, de decir, habría que, bueno, de alguna manera de conectar con vosotros y eso, de que nos enviarais pues a lo mejor material vuestro, fotos o alguna cosa, sí. No para deciros si nos gustan más o menos, sino realmente si la intencionalidad al hacer la foto y eso, pues realmente se ha conseguido.
Sí, además, yo lo que os diría es eso. A mí me gustaría mucho tratar el tema de cómo interpretamos las fotos. O sea, cómo más desde el punto de vista técnico, que eso en los foros yo creo que estáis todos muy acostumbrados a subir una foto a un foro y enseguida decir, ostras, es que siempre me dicen las mismas cosas, es que yo cuando comento acabo poniendo las mismas cosas, que es, ay, la regla de los tercios, el desenfoque, no sé qué. Bueno, este tipo de cosas que yo creo que pueden ayudar mucho a alguien que empieza muy, 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 muy de cero, pero que cuando llevas un cierto tiempo no te ayudan absolutamente en nada, porque lo realmente importante es que el que vea la foto te diga si transmite lo que tú quieres transmitir.
Claro.
Eso es lo realmente importante. O sea, no si la foto es más bonita, menos bonita, o si está más retocada, menos retocada. No sé. Es porque al final siempre pasa lo mismo con estas cosas. Donde realmente se aprende es cuando empiezas a ponerle más tu carácter a la foto. O sea, te olvidas de cómo hacen fotos los demás, te olvidas de incluso de cuáles han sido tus referentes fotográficos, que siempre los vas a tener en la cabeza, y te centras en transmitirlo, cómo te sientes tú. Y además es que, por ejemplo, en la mayoría de fotógrafos aficionados acaban haciendo fotografía de autor, porque sí. Porque realmente lo hacen para pasárselo bien, no están haciendo fotos comerciales, o sea, no buscan ganar dinero con ello, sino disfrutar con ello. Y acaban haciendo eso, pues foto personal, una foto muy intimista. Entonces, al final, lo que realmente se ve en las fotos es tu propio estado anímico. O sea, cómo te encuentres ese día, tienes unas fotos diferentes a otro día que igual estás pues más triste o más pensativo. No sé, me gustaría tratar mucho más ese tema.
Sí, a ver si, bueno, pues eso, os traslado eso pues entre todos, a ver si se nos ocurre alguna manera de interactuar un poquito más con nosotros, ¿no? Con los oyentes y eso. Y una de las maneras puede ser esta, ¿no? De enviar fotos y eso y comentarlas aquí, pues
sí,
en el falso directo este, bueno, el directo.
Teníamos el tema del...
Sí, estamos, de hecho estamos con el canal de Aprender Fotografía en Facebook y poco a poco hemos subido algunos programas y hemos de subir el resto. Entonces, yo creo que a partir de que tengamos la mitad o un poquito más de la mitad subidos y eso, o bueno, al final lo subimos un día todos y ya está.
Sí, se suben todos seguidos y ya
pero
está.
Pero bueno, es un tema de tiempo que no lo tenemos demasiado para ir haciendo más cosas, pero yo creo que ahí a través de una comunidad de Facebook y eso puede ser un buen canal para enlazar todo lo que...
Sí, porque entonces podemos incluso hacer temáticas concretas. O otra de las cosas es utilizar, por ejemplo, Instagram y hacer un hashtag.
Sí.
Un hashtag para nosotros y bueno, que digas para cada programa tenga su hashtag y entonces así, solo buscando ese hashtag, pues vemos las fotos que habéis subido todos.
Pues en este programa os lanzamos un poco el guante a ver qué os parece o a ver vuestra opinión y eso y a partir de ahí pues hablamos y vemos lo que podemos hacer, pero yo creo que sí, que estará bien interactuar de esa manera y que nos enviéis trabajos y poder enviar si acaso algunos trabajos nuestros y eso y que los podáis ver o que podamos comentar alguna de las fotos a lo mejor que tienes.
Pero... Podemos empezar así, ¿eh? Si tenéis Instagram sería una solución rápida hasta que tengamos el Facebook habilitado.
Pues sí.
Porque en el Facebook también, una de las intenciones por las que me apetecía tener el canal de Facebook y lo habíamos comentado, Fran, tú y yo, era el incluso hacer encuestas en Facebook para temas.
A ver, permite hacerlo todo un poco
claro,
hoy en día.
Y jugar un poquito más, jugar un poco más. Que tengáis un contacto también más en el día a día con nosotros y no esperando cada programa. Pues entonces, entre programa y programa, pues igual podemos contestaros algo de una forma más abierta, ¿no? Porque el correo al final... La respuesta que le damos a una persona es si por eso las contestamos
ya
con el programa.
Bueno,
porque si contestamos por los correos, sí que es más rápido, pero el resto de los oyentes no se aprovechan de la respuesta.
Bueno, ya nos iréis diciendo y sí, para el año que viene, pues que queríamos hacer cosas nuevas y eso, pues esto es una de ellas que creo que...
Y que no os dé miedo preguntar algo que ya hayan preguntado, ¿eh? No os preocupéis por eso, ¿eh? Porque ahora ya que llevamos un cierto tiempo y recibimos muchas preguntas...
Es normal que
pase, pero a ver, hay gente que entra más tarde, cada vez cuesta más tenerse que ir primero todos los programas, ya tienes cosas en la cabeza, o sea que no os preocupéis, ¿eh?
Muy bien, pues seguimos con Nicolás, que nos dice feliz Navidad y que el año próximo nos sigáis regalando estos podcasts tan estupendos que hacéis. Un abrazo. Bueno, nosotros también nos aportáis viniendo a los talleres, viniendo a los cursos, escuchándonos, preguntándonos, o sea que no os penséis que es una cosa que solo ofrecemos nosotros. Vosotros
no, además,
nos dais bastante más de lo que...
Ya lo dijo un filósofo griego, pero no diré cuál porque igual me equivoco ahora, que ya hace demasiado que estudié esto. Pero la mejor forma de enseñar, o sea, la mejor forma de aprender es intentar enseñar lo que uno sabe, porque así te lo cuestionas dos veces, al aprenderlo y al enseñarlo. Así que por nosotros, yo encantado.
Bueno, Iván Ibáñez nos dice, buena idea. Bueno, en este sentido, Iván y Mar nos vienen a decir lo mismo. El tema del listado de libros que habíamos tratado en el anterior programa y eso.
Estamos construyendo.
Tenemos en cuenta y estamos en ello. Y os pasaremos una lista.
Sí, porque al final, entre los dos,
temas,
tenemos muchísimos libros y. Y bueno.
Sí, puede ser interesante. Pues solo nos queda uno, que puede ser el que nos lleve un poquito más de tiempo, que es Jesús, que nos pregunta, que está buscando, nos comenta o nos pregunta que está buscando un flash de estudio con batería para sesiones en exteriores. Tipo Profoto B1, B2, Elinchrom Ranger, un Godox AD600, pero el precio de cada uno me frena y es algo que hay que estudiar muy detenidamente. ¿Conocéis algún otro que sea económico para empezar en iluminación con exteriores? Y nos comenta que ahora usa su SB900 de Nikon, pero a plena potencia con la ventana de luz tengo que ponerlo muy cerca del motivo. Es por lo que estoy buscando algo más potente. ¿Algún consejo? Bueno, un montón.
En cuanto a marcas, yo sinceramente no te puedo aportar muchas porque hace mucho tiempo que decidí no complicarme la vida en ese aspecto. Al principio había trabajado con varias marcas hace muchos años y al final me di cuenta de que cuando te casas con una marca te pasa igual que como con la cámara. O sea, al final tienes tantas cosas que no puedes estar comprando un flash de cada marca, porque si no, al final acabarías loco, ¿no? Yo llevo muchos años con Profoto, muchos años con Profoto. Y de hecho, la presentación del B1 la hice yo, por ejemplo, en Barcelona y creo que en Valencia también, o no sé dónde. Bueno, en Palma. Total que, mira, yo sinceramente te recomiendo Profoto. O sea, pero porque además el surtido es muy amplio. Sí que los precios no son como para, en algunos casos se disparan un poco. Pero piénsalo, un flash es como un objetivo, ¿eh?
Es que
no te sé, va a durar toda la vida.
Claro,
al final
yo te diría,
es muy
pues
difícil.
Ahorra un año más y cómprate un flash que valga la pena.
Sí, porque es fácil que si te compras uno de estos más sencillos, se te quede corto más rápido.
A ver, estabas poniendo aquí los B2. Los B2 sí que valen un dineral, con la antorcha por separado y todo esto. No sé si los nuevos estos que han ido saliendo.
Bueno, es que al final lo que te sale caro es luego comprar otras cosas también, porque vas sumando, o sea, las ventanas, todas estas cosas, si ya vas a trabajar en estudio en exteriores, al final ventanas vas a tener que comprar.
Yo no diré que es barato, claro, ahí en ese sentido tienes toda la razón, no es barato Profoto comparado con un Elinchrom, pero entre los accesorios y tal, sí, a lo mejor estamos hablando del 50% de precio, pero valdría la pena, o sea, sí que es un flash que te va a durar el doble de tiempo, eso es seguro, ¿eh?
No, segurísimo.
Porque eso los tenemos aquí en el estudio. De hecho, yo no estoy a favor ni de uno ni de otro. Estoy a favor de Profoto porque es lo que tenemos. Pero el Elinchrom tenemos también un par de sets. Y son muy buenos también. Son muy buenos, pero claro, nada, ni punto de comparación.
No, yo he tenido el Elinchrom y he tenido Bowens.
Es que no tiene comparación. ¿No?
Incluso una vez me dio por comprar, porque tenían el mismo anclaje, unos flashes estos muy cutres. Y lo único que tuve fueron problemas. Al final, problemas. No sé, a ver, el tema de los... si quieres algo que sea muy manejable y que lo puedas usar tanto en estudio como en exteriores, yo te diría que el B1. El B1 está muy bien. O sea, son unos flashes muy buenos. Son un poco más voluminosos que el B2. Bueno, bastante más. No es un generador, son flashes compactos.
Uy, perdona.
Pero te van a ir muy bien, te van a ir muy bien porque es muy el compacto clásico de toda la vida, que además tiene su batería, que es una batería que aguanta muchísimo, se carga muy rápido, porque los cargadores son muy rápidos. Y si vas a trabajar fuera, la ventaja es que ya puedes comprar solo uno, y solo uno sale más barato.
Y una cosa que no estamos diciendo, pero mirad el mercado de segunda mano, que es una opción, ¿eh?
Ah, bueno, y
estos materiales son
bueno,
muy
otra
buenos,
de las cosas que hay que decir, que por ejemplo, yo puse a la venta unos compactos de Profoto y duraron un día en Facebook. No hice nada de publicidad para venderlos. El mercado de segunda mano en Profoto es bueno, es ágil.
Sí.
Esa es otra de las ventajas. O sea, si quieres luego cambiar el equipo por comprarte uno superior, es fácil que encuentres un comprador, porque
sí,
es un equipo que está muy valorado.
No va a ser el mismo, ¿eh?
¿Eh?
Que en Elinchrom el valor no va a ser el mismo.
No,
de verdad que yo no pretendo hablar mal de Elinchrom, porque oye, nosotros trabajamos también con ellos y eso, pero si va a ser una cosa para ti que te va a durar, pues eso es que te puede durar muchísimos años y muchísimo tiempo.
Luego tienes la opción de comprarte, por ejemplo, los nuevos D2 o los D1, que igual de uno vas a encontrar segunda mano, que son flashes de estudio, son compactos de estudio, y te compras una batería externa y te lo llevas. El problema de las baterías externas es que suelen ser pesadas y es un poco coñazo arrastrarlas. El Badpack de Profoto es caro, es muy caro.
Sí.
Pero hay otras baterías un poco más baratas. Yo te diría, cuando te compras una cámara o te compras un objetivo, tienes muy claro que quieres hacer una compra de futuro. Quieres que te aguante porque quieres amortizarlo y te tiene que aguantar unos años.
A ver, quizás nosotros lo veamos como fotógrafo de estudio y nos vale la pena comprar equipo de iluminación, pero es que yo lo veo exactamente igual que una cámara. Tú no te vas a ir a la cámara más
barata. Yo no puedo ir a la calle. A ver, yo cuando tengo que hacer un reportaje en exteriores, A ver, yo me voy con el Pro 7B.
Sí.
O me voy con los B2. O sea, cuando tengo que hacer algo como muy muy rápido o tengo solo un ayudante y no puedo ir muy cargado, pues el B2 es ideal, es fantástico. Además vas con dos antorchas, un cable prolongador que tienes 5 metros ahí y puedes jugar muchísimo. ¿Es poca potencia? Sí, pero es que es mucho más que un flash de Zapata, o sea, olvidaros. O sea, y recordar una cosa que dije en el primer programa que hablamos de esto de flashes y tal, entre los flashes de estudio y los flashes de Zapata, que no os engañe el número guía, por favor, no os dejéis engañar por el número guía, porque en los flashes de Zapata se mide en la focal más larga que tenga el Fresnel del flash, y os dará 56 solo en un ángulo muy pequeño para 105 milímetros de focal. Los flashes de estudio no se miden a 105 milímetros, se miden en ángulos de 50 milímetros equivalentes, a unos 46 grados se mide la mayoría. Entonces no os dejéis engañar por eso. Y luego normalmente, por ejemplo, Profoto, el número guía lo da a 2 metros, no a 1 metro. Y por ley inversa son 2 pasos más.
Lo iba a decir, es 4 veces más potente.
Son 4, sí, exacto, son 4 veces más luz, es 2 pasos más. Pensar en eso.
Es normal, que con tu Nikon de Zapata te tengas que acercar al sujeto.
Luego, en cuanto a sistemas así, sí que tengo compañeros que usan otros, ¿no? Fotix y cosas así raras y unos flashes que parecen de Zapata pero que son muy potentes y que van con una batería externa y todo lo demás. Es depende de cómo hagas fotos, pero con el B2 tienes el AR Mode TTL, o sea... Sí. Si al final vas a disparar como si fuera como un flash de Zapata, esta es tu solución. No sé, siento no darte más opciones en cuanto a capacidades y tal, porque al final,
pues no, yo es que
es complicado.
Es que es complicado, es que no es ni siquiera Nikon o Canon la disquisición entre una, es que hay mucha más diferencia que esa. Bueno, es que no la hay entre Nikon y Canon para mí. Pero entre flashes,
pero
sí,
mira,
la hay,
en los flashes hay unas diferencias tan salvajes
por eso.
Que mucha gente creo que no es consciente de ello, ¿vale? Por eso al final acaba en Profoto, pero por las diferencias escandalosas. Lo primero que yo noté con Bowens y con el Inchrom era el reciclado. Primero me parecía que reciclaba muy lento, ¿vale?
Bueno.
Y entonces digo, ostras.
Es que no es que te parezca, es que
claro,
es así.
Algo más lento, bueno, reciclaba muy lento. Y entonces, claro, tú lo comparas los números fríos, y no quiero decir que engañen, pero no cuadra. O sea, no me cuadraban los tiempos de reciclado que me daban en la realidad sí. Con los que aparecían en el esquema, ¿no? Y era porque juegan con tiempos de reciclado de mínima potencia. Y Profoto, al menos en eso, es como más claro. O sea, te dice cuál es el tiempo de reciclado a máxima y a mínima. Te da los dos y así tienes una idea, ¿no? Y entonces, lo primero que me pasó fue eso. Lo segundo, que digo, esto no es normal. Era las fluctuaciones de potencia. Era entre foto y foto, igual tenía un tercio de diferencia de luz en la misma... O sea, la persona ni se había movido, no había movido la luz y había fluctuaciones. Fluctuaciones que a veces llegaban a un tercio. O sea, que dos fotos no te queden igual cuando no ha cambiado nada, a mí no me pasa ni con el flash de Zapata casi. O sea, eso... Y luego, los cambios de temperatura. Temperaturas que cambian. De golpe te cambia la temperatura porque lleva más rato funcionando, lleva menos rato funcionando. Luego que no desconectan la luz de modelado y entonces si estás jugando con luz muy justa porque quieres trabajar con mucha profundidad de campo y tener una apertura muy amplia... Si ahí tienes una fluctuación de cualquier tipo, se notará una barbaridad, porque estás captando también luz ambiente. Entonces, y luego ya, para acabarlo de matar, la obturación. O sea, la duración del destello. Los flashes baratos tienen obturaciones muy bajas. Entonces, en cualquier sitio, si quieres congelar un movimiento brusco, o es más, ni un movimiento brusco, tienes dos flashes y no quieres tener dobles perfiles porque se está moviendo, está dando vueltas o está caminando, si encima no te desconectan la luz de modelado y te entra luz de modelado que te está afectando precisamente porque quieres trabajar con obturaciones abiertas, te está afectando la luz de modelado y encima tienes un doble destello porque sincronizan por fotocélula o sincronizan por radio pero no lo hacen exactamente igual.
Sí, todos son
y vas sumando.
Sí, sí.
Y luego, quizá lo más crítico es tralla. Un día necesitas darle mucha castaña al flash, por lo que sea, porque te apetece, porque mil cosas. Y ahí Profoto es el rey. O sea, por eso la mayoría, por no decir todos los estudios de alquiler que hay en este país, tienen Profoto.
Sí, a ver, yo,
pero no aquí, ¿eh? En Alemania pasa igual, en Estados Unidos pasa igual.
Llevamos 7 años, no hemos cambiado ni una sola bombilla de flash.
No, porque un
vale, buen... sí, es caro, ¿sabes? Pero en el Inchrome sí.
Bueno, no, yo he cambiado una. En todos estos años he cambiado una, pero fue más por un golpe, o sea, se cayó el flash, o sea que no, claro, no fue por...
Nosotros por uso, pues aún no hemos cambiado, que tocarán cambiarlas, seguro, no digo que sean infinitas, pero hay diferencia entre cambiarlas cada 3 o 4 años y no cambiarlas y cambiarlas cada 8 o 10 años, que por ahora,
sí,
ahora para 7 o 8 años.
Que quede claro, no nos paga Profoto, que quede claro que no.
Cuando sea así.
Yo he hecho muchas cosas para Profoto, pero porque el importador me cae muy bien y siempre he tenido buena relación con ellos. Sí. Y además, cuando he tenido algún tema, pues siempre me han echado una mano, o sea que estoy encantado con ellos. Pero es igual, o sea...
Cuando nos paguen lo diremos y ya.
Exacto, exacto.
Oye, que nos paguen,
pero,
que tengáis en cuenta que decimos esto, pero no.
El importador del Inchrome también es amigo mío, y ya sé que se mosquea un poquillo cuando digo estas cosas, pero es que es así, o sea, yo... Sabe que me habría encantado poder trabajar mucho más con el Inchrome, pero no. En los equipos... Luego, cuando nos vamos a equipos muy profesionales, veréis que las marcas desaparecen. O sea, el Inchrome y Bowens tienden a desaparecer del mercado y aparecen otras que no están en el mercado desde el principio, que puede ser Broncolor, por ejemplo. Broncolor tiene equipos muy buenos, pero de new entry, el que empieza a trabajar con estudio, los equipos que tiene son muy caros de entrada,
sí, son prohibidos,
pero no tiene mercado. Y luego tienes
Hensel,
que le pasa lo mismo. Ahora están intentando recuperar mercado estas dos marcas de alguna forma, pero claro, esto ha pasado pues con Profoto lo mismo que pasó con Canon y Nikon en su día. Sí. Nikon perdió mucha cuota de mercado profesional porque Canon se adelantó con los sensores. O sea, empezó a trabajar en el mundo digital antes que de Nikon y se adelantó y perdió fuelle un poco Nikon. Ahora ya vuelven a estar... en boga los dos. Pero con los flashes también pasa esto, ¿eh? Y Profoto además es que cada año saca cosas. O sea, al final te cuesta hasta seguir. Ahora, o sea, yo llevo unos años... Llevamos unos años trabajando con el Pro 8A, el que para mí es el mejor generador que se ha hecho. O sea, es fantástico. Y ahora sacan el 10 y digo, bueno, ¿y qué le han puesto a este ya? Porque ¿para qué?
No quiero ni mirarlo.
No, mejor no mirarlo, porque ¿qué le han puesto ya a este generador, no? Yo te diría eso. Además, hay cosas que, por ejemplo, otros fabricantes no me gusta cómo lo hacen, y es que tienen, por ejemplo, ventanas diferentes dependiendo de la gama. Si es la gama baja, la gama alta, entonces al final te compras... Cuando empiezas, te compras ventanas de la gama baja
y luego acabas con
el resto, tienes que tirarlas porque nadie te las compra y te tienes que comprar las buenas porque se nota mucho una ventana buena, una ventana mala. Profoto, esto tuvo una marca durante un tiempo que era Creative Life.
Creative Life, sí.
Que empezó a hacer ventanas más low cost.
Y hasta se la cargó al final, ¿eh?
Sí, y al final ha desaparecido porque lo que hizo Profoto es... Vale, pues las vamos a hacer nosotros también. Y entonces hizo, no más baratas, sino que como sacaron las fuentes de luz fija, claro, tenía que hacer las HR, que eran para temperatura, y entonces lo que empezó a rediseñar era el ring, que es muy caro, es el anillo donde se anclan las varillas de las ventanas, lo rediseñó para bajar costes, y bajó costes de todas, pero sin perder calidad. Ya está, o sea, es así. Al final...
Bueno, Jesús, iremos tocando a lo largo del tiempo varios temas de estos y eso, que conozcáis los equipos y tal, pero es que más...
No te podemos decir. Vamos si acaso a preparar, pensando ya de cara al año que viene, un programa de diferentes marcas para que veáis.
Pues sí, hacemos un... Pues mira, siempre lo hemos tratado, siempre lo has explicado, las diferencias, pero igual... hacer una comparativa real entre las especificaciones de un flash y de otro para que se vean esos
efectos. Sí, además a mí que me odien marcas ya estoy acostumbrado. O sea, no. Ya me odian muchas tiendas por decir públicamente. bueno, por escrito no sé, por voz y en vídeo y en directo que la gente no se compra filtros, que no se compre filtros UV para proteger el objetivo.
Pero eso es distinto, ahí lo entiendo.
Bueno, pero a mí me han llegado a decir en una tienda, decir, tío, no digas eso porque es un mercado que nos iba de puta madre. Digo, bueno, pues te irá de puta madre, pero esto es engañar, o sea.
Claro, pero que
vaya. No le digas a la gente que eso
a él en Chrome le va de puta madre, yo lo recomiendo también. Pero no para lo que estás preguntando.
No. No, no. ¿Sabes? Mira, bueno, de hecho, a lo mejor para de hecho te diré que hace muchos años que, por ejemplo, Profoto no tenía equipos portátiles, claro, porque no los tenía. Claro. Lo único que tenía eran generadores, el 7B, sí. Y claro, estábamos hablando de 4.000 euros, 3.000 euros, un generador más lo que te valen las antorchas. Entonces, cuando no tenía esto, a mí no me tocó más narices que irme a un equipo Bowens, en este caso fue unos Bowens, unos 500 con batería. Sí. Que me fueron bien un tiempo, pero al final es que le faltaba por todos lados, todo. O sea, no bueno, igual te compras tú esto y te dura toda la vida.
Pues eso, que para
es un depende uso del uso de que le des.
Y eso, pues a lo mejor sí te sirve. Bueno, lo dejaremos aquí, que si no seguimos, podemos seguir mucho más tiempo.
Sí,
nada,
sí.
Jesús, muchas gracias por tu comentario, por tu pregunta, y al resto, pues que paséis un feliz año.
Eso.
Y nos vemos el siguiente, pues cerrando ya el curso
que el año que viene. No sea como este en cuanto a músicos, porque ha sido patético, muy malo, un fin de año. Y luego, bueno, ostras.
Ha habido chistes.
Hasta la princesa Leia, tú. Esto sí que es una putada. O sea, esto no puede ser. Yo estoy esperando que llegue el año que viene la peli ya para.
En nuestra generación.
Y digo, ahora no sé si sale porque no sé si lo han grabado. Me parece que ya está rodada.
Está rodada.
Que si no. Vamos. Sí, pero ya. Hostia, no, iba a hacer un spoiler por si alguien no ha visto la anterior, mejor que no lo haga.
Esperamos al año que viene,
Pero sí. No.
Bueno, pues eso.
No, el spoiler era de la anterior.
De la 7, sí, ya te pillé.
Vale, pero digo, por si alguien no la ha visto, no lo voy a hacer. Bueno, si no la habéis visto en el cine, solo os queda verla en vídeo o en la tele, que la darán en breve.
En breve la pondrán. Pues nada, lo dicho, feliz año y nada, desearos que lo paséis muy bien y que nos vemos a la vuelta. Y recordaros, como siempre, que lo mejor que podéis hacer para ayudarnos, si os gusta el contenido, pues son las 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iVoox. Así que nada, nos despedimos y hasta luego, que vaya muy bien.
Hasta el próximo.